Hola amigos de la PUC, estamos aquí en tu programa, iniciamos el programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy, ¿no? Este es el programa del Servicio de Salud. Y el programa recuerda que tiene el objetivo de promover estilos de vida saludables, ¿no? Recuerda que nos puedes escribir a nuestro Facebook, Servicio de Salud PUC, o también nos puedes escribir al Facebook de Radio Zona PUC. Puedes hacer tus consultas o puedes hacer algunas observaciones sobre los temas que hemos estado realizando en el transcurso de las semanas o el tema que se va a tocar el día de hoy, ¿no? También nos puedes llamar al anexo de la radio, que es el 5420. Y recuerda que todos los programas, incluyendo este, los puedes volver a escuchar en el Facebook del Servicio de Salud. Le das clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC, ¿no? Y ahí puedes encontrar todos los programas. También puedes escribirnos sobre los programas anteriores para poder absolver algunas de tus dudas o realizar nuevos programas si es que te interesa alguno en especial. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar, ¿no?, a una doctora, si es que, bueno, ojalá pueda participar debido a sus horarios, pero es nuestra psiquiatra del Servicio de Salud, la doctora Jenny Tadei, que va a hablar sobre el Día Mundial contra el Consumo del Tabaco, que se celebra este martes 31 de mayo, ¿no? En los siguientes minutos, estamos esperando solo su llegada para poder conversar un poco al respecto, ¿no?, con ella. Y como te mencioné al inicio, recuerda que el objetivo de este programa que es promover los estilos de vida saludable en toda la comunidad, ¿no? Por eso, bueno, lo que queremos es brindarte información para que puedas mejorar tus hábitos y además que nos puedas hacer las consultas, ya que, bueno, aquí invitamos a médicos, psicólogos, los profesionales más destacados del servicio de salud, ¿no? Además, el día de mañana también se celebra el Día Nacional de la Nutrición. Es un día muy especial, bueno, no solo para los nutricionistas, sino porque lo que se busca es concientizar sobre la buena alimentación y sobre los programas que trabajan las instituciones en general para promover nuevamente estilos de vida saludables, ¿no?, y reducir algunos niveles que, bueno, no hay que trabajar aún mucho más, ¿no?, como los índices de pobreza, los nuevos índices de sobrepeso, obesidad, etcétera, ¿no? Bueno, así que vamos a ir un pequeño corte y continuaremos con nuestro bloque de nutrición. Hola amigos de la PUC, bueno, nuevamente estamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC, ¿no? Les quiero hacer nuevo aquí un recordatorio de que el día de hoy, hasta las 5:30 de la tarde, desde las 4, ¿no?, ya hace algunos minutos ha empezado un taller que lo organiza el PUC Saludable. El taller se llama Ponte en Calma, ¿no? El taller va desde las 4 hasta las 5:30 de la tarde en el Aula Z. Puedes incluso participar el mismo hoy mismo. Te acercas simplemente al aula, es el Aula Z 202. Y si es que quieres enterarte de más talleres o actividades que realiza PUC Saludable, recuerda que puedes entrar a su página en Facebook, PUC Saludable, o escribir también a PUC-saludable@puc.pe. Puedes enterarte ahí de todas las actividades que realizan. Bueno, además esta semana que viene, ¿no?, se está realizando una semana, la Semana Ambiental PUC 2016, ¿no? Si es que eres un agente de cambio, esta semana te va a interesar bastante, ¿no? ya sea que eres docente, estudiante, egresado, trabajador o trabajadora de la PUC, ¿no? Y quieres desarrollar, ¿no?, algún proyecto o tienes algunas iniciativas, puedes participar de esta semana, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, todos los días realizamos actividades que pueden generar un impacto ambiental, ¿no?, y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si imprimes mucha cantidad de... utilizas muchas hojas, imprimes mucho, ¿no?, dejas encendido artefactos electrónicos o consumes o desechas productos descartables, esta semana ambiental es para ti, ¿no? Lo que se busca en esta semana es, bueno, generar un espacio para reflexionar sobre los impactos ambientales, ¿no?, que generamos todos los días, ¿no?, y también ver algunas oportunidades para poder mitigarlos, ¿no? Todas las unidades de la PUC están participando, ¿no?, forman parte de esta semana que va del 13 al 18 de junio, pero desde esta semana ya se están organizando para participar dentro de esta semana. Así que convocamos a, bueno, los grupos que quieran participar, si tienes iniciativas, ¿no?, agentes de cambio de la comunidad PUC, ¿no?, puedes comunicarte con nosotros, escribirnos al Facebook del Servicio de Salud, ¿no?, o también al Facebook de PUC Saludable, y también a la página de la DAR, ¿no?, la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, ya estamos aquí con nuestra doctora Jenny Tadei, nuestra psiquiatra del Servicio de Salud, y el día de hoy el tema que se va a tocar es con respecto al Día Mundial contra el Consumo de Tabaco, ¿no?, que se celebra este martes, que viene el martes 31, y que, bueno, más que una celebración es, ¿no?, es un estar un poco entre preocupados y ponernos a manos a la obra para ver qué poder hacer, ¿no?, cómo, qué es lo que se puede hacer. Hola, Jenny, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Jenny, para que más o menos nuestros oyentes sepan un poco sobre el consumo de tabaco, y también queríamos hablar un poco sobre las adicciones, ¿no?, al tabaco y otras sustancias. ¿Cómo es que se generan o por qué se generan las adicciones?
Bueno, en cuanto a lo que son adicciones, en realidad lo que nosotros denominamos adicciones en realidad es un aprendizaje patológico del consumo de una sustancia. ¿Cómo es que se da este aprendizaje a nivel cerebral? El cerebro contiene entre sus múltiples partes circuitos de reforzamiento y circuitos de placer. Entonces, aquí interviene mucho lo que son dos partes importantes. Uno, un neurotransmisor importantísimo en nuestro cerebro llamado dopamina, y en segundo lugar la memoria. Entonces, ¿qué es esta dopamina? Que seguramente muchas personas deben haber escuchado hablar, porque frecuentemente se conversa al respecto. Es un neurotransmisor que está encargado de todo lo que es la parte de el placer, la aventura, pues se produce cuando hay situaciones en la cual escuchas tu música favorita o haces así deportes de riesgo u otras cosas que te causan cierto grado de satisfacción. Pero obviamente la formación y la producción de esta dopamina en términos generales tiene un tiempo determinado, o sea, empieza, tiene una mesetita y luego se va, ¿no? O sea, eso se da en cualquier persona normal. Ahora, cuando ingresamos una sustancia psicoactiva o una sustancia como una droga, que puede ser tanto tabaco o alcohol o alguna o cualquier otra droga ilegal, entonces lo que estamos haciendo es que esta dopamina se eleve a niveles muy muy altos y se mantenga en esos niveles muy altos. Entonces lo que hace tu cerebro es decir: ah, mira, estoy lleno de dopamina, estoy lleno de placer, qué bien me siento, así quiero continuar, dame más, porque el cerebro es así, el cerebro le gusta eso, entonces
busca placer,
entonces le da más y más y más, y entonces en algún momento es que este equilibrio normal se rompe se vuelve patológico, se vuelve anormal, se vuelve una enfermedad, y entonces es que nos volvemos dependientes a una sustancia, debido obviamente a esta elevación tan grande de la dopamina. Uh-huh. ¿Y dónde tiene que ver la memoria? En el hecho de que recuerdo cuál es la sustancia que me está produciendo esta sensación de placer tan extrema, entonces la vuelvo a consumir constantemente, una y otra vez.
Uh-huh. En la búsqueda nuevamente de esos estímulos.
Por supuesto.
No, de esos estímulos agradables. ¿Y hay alguna forma de poder diagnosticar precozmente, no anticipadamente, si es que se está pasando por una adicción? Yo, por ejemplo, ¿no? Soy universitario, ¿hay alguna forma de que también me pueda dar cuenta de algunos compañeros si es que están pasando por algún tipo de adicción?
Ya, la mejor detección temprana es la prevención, obviamente, ¿no? Pero si ya hablamos de detección precoz de consumo de sustancias, hay múltiples test que se realizan. Justo traje uno, que se los voy a dejar, que es un test ya de dependencia a la nicotina, que es la sustancia a la cual se le hace la adicción. Pero en general, así, como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero, ¿cómo es que podemos cualquier persona detectar que nuestro compañero, nuestro amigo, familiar, esté pasando por un cuadro adictivo? Es dos características principales. Una, si es que, por ejemplo, hablando de lo que es consumo de cigarrillo, si yo fumaba una vez al mes o una vez cada 3 meses y ahora estoy fumando una vez a la semana y ahora estoy fumando una vez al día y estoy fumando 2 veces al día, es decir, he incrementado en el tiempo mi consumo, entonces esa es primera característica de que algo raro está pasando, no es normal. O sea, que me digan, no, yo fumo muy de vez en cuando, y que ese muy de vez en cuando sea algo semanal, o que ese de vez en cuando sea algo cada 2 días, entonces es un problema, ¿no? Porque si yo fumaba antes una vez cada 3 meses y lo he subido a una vez cada semana, entonces he incrementado mi consumo en el tiempo y eso es significativo de que tengo un problema. Y en segundo lugar, cuando la familia te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que estás fumando mucho o estás tomando mucho, y tú dices, no te preocupes, mamá, papá, yo lo puedo dejar, y tú intentas dejarlo y simplemente no puedes. Entonces, el hecho de que tú intentes dejar una sustancia y que al final fracase, significa otro signo de alarma de que esa sustancia está produciendo un grado de dependencia en tu organismo.
Son formas muy prácticas de poder detectar, ¿no? Si es que alguna persona está pasando por una adicción, ¿no? Porque muchas veces vemos aquí, o los alumnos aquí de la universidad detectan a alguno de esos compañeros de que empiezan a incrementar el consumo de algunas sustancias, como bien has mencionado, ¿no? Lo del intento también es una buena característica que posiblemente, si lo puedo detectar en un familiar, eso ayudaría, ¿no? Poder prevenirlo, como bien has mencionado.
Sí.
Y los niveles de estrés, ya que aquí, bueno, muchos de los alumnos manifiestan estrés académico, y también a veces los trabajadores de la universidad manifiestan estrés laboral. ¿Puede ser una causa de que genere, o un factor que puede influenciar en presentar alguna adicción o intensificarla si es que ya se tiene una adicción?
Sí, en cuanto a lo que es el estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, la verdad es que sí es un factor predisponente, es considerado un psicoestresor muy potente en la actualidad, que sí puede llevar a una persona al consumo de sustancias. Ahora, en realidad, la adicción en sí es un acúmulo de problemas. Por eso, justamente, nosotros en psiquiatría denominamos a nuestros problemas trastornos, porque no hay una causa así única. En realidad, son muchas causas. Entre ellas, pues, los componentes genéticos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes a una persona que tiene antecedentes en la familia de consumo de cualquier sustancia, entonces por ahí ya tienes el componente genético, tienes la vulnerabilidad genética adquirida, y le agregas un gran estresor como es el trabajo o la universidad o los hijos o en todo caso situaciones donde los niveles de estrés sean extremadamente elevados, entonces sí hay una mucha mayor predisposición a que se enganchen con una sustancia y puedan ser dependientes de esta.
Ahora que has mencionado las causas, ¿no? Que, bueno, vendría a ser multicausal, ¿no? Uh-huh. Tener un ambiente o estar en un ambiente donde muchas personas, bueno, en este caso fumen, ¿no? Que se está hablando del tabaco, también influye, imagino, considerablemente en que la persona pueda iniciarse en el consumo de esta sustancia y posiblemente mantenerlo en el tiempo, ¿no?
Claro, si es en un ambiente donde mucha gente fuma, donde el ambiente está constantemente viciado, lleno de nicotina y de las otras múltiples sustancias que emite el humo del tabaco, entonces hay una posibilidad. Y también, pues, lo que se habla de del consumidor pasivo, ¿no? O sea, el que está rodeado del humo del tabaco también se afecta de la misma manera que él mismo que consume la sustancia.
Hasta los efectos negativos podrían ser mayores en el consumidor pasivo, ¿o es casi equivalente?
Yo te doy estadísticas así bien rapiditas, que son obviamente alarmantes. Más o menos se calcula, según la OMS, de que son aproximadamente 1,000 millones de consumidores en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si son 7,000 millones, o sea, 1,000 millones son consumidores de cigarrillo, de tabaco. Uh-huh. Ahora, de estos 1,000 millones, aproximadamente 6 millones se mueren al año. De estos 6 millones que se mueren al año, 5 millones y tantos son consumidores activos. 600,000 son consumidores pasivos. O sea, nunca consumieron la sustancia, pero vivieron rodeados de la sustancia, del humo del tabaco.
Entonces, prácticamente casi el 50% de los que fallecen, ¿no? El del total del número de decesos. Bueno, entonces sí, definitivamente genera un gran impacto negativo estar también dentro de un ambiente en el cual, si bien no eres consumidor o consumidora, pero estás muy expuesto a todas estas sustancias, ¿no? Sí. Y eso también entonces tiene mucha relación con el grupo en el cual te mueves, ¿no? Las amistades acá, al menos en la universidad, como predomina, bueno, los jóvenes, los adolescentes, muchas veces por mantenerse en un grupo en especial o no querer salir de tal grupo, acceden a veces al consumo o se dejan llevar por el consumo de esta sustancia, ¿no?
Claro, la famosa presión de grupo hace que ingreses a un submundo como es la adicción, y lamentablemente, pues, si tienes todos los factores, te enganchaste con la sustancia y para salir es el problema, ¿no? El verdadero problema.
Exacto, y justo en ese punto, lo de salir, que, bueno, entiendo que debe haber todo un protocolo de cómo es que se le debe tratar a la persona que tiene una adicción, ¿no? Que lo vamos a mencionar en unos minutos. ¿Hay algunos otros factores que influyan en que esta persona pueda iniciarse en el consumo del tabaco? Pero uno es el genético, ¿no? Que sí es cierto, hay algunas personas que están, parece, un poco más predispuestas, sí, a sustancias en general, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algunos otros factores o otras causas que puedan influenciar en que esta persona empiece a consumir el tabaco?
Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de lo que son las comorbilidades en nuestra área. Por ejemplo, pacientes con trastornos de personalidad, pacientes depresivos, pacientes con antecedentes de trastorno bipolar, pacientes con antecedentes de violencia intrafamiliar, otros tipos de problemas en casa, el estrés laboral, el antecedente de bullying en el colegio, todos los psicoestresores habidos y por haber son un predisponente para la posibilidad del consumo de sustancias.
Es un buen número de factores, hay que estar pendientes obviamente de todos ellos, ¿no? Claro. Pero el detalle es que a veces la persona que, bueno, sufre la adicción no puede dominar, ¿no? No puede manejar bien ese tema, y ahí es donde el medio ambiente en el cual está convendría que ayude un poco más, ¿no? Sí. Bueno, también nos hicieron una consulta o nos preguntaron si es que el perfeccionismo también puede influenciar en que se genere alguna adicción, en este caso una adicción al tabaco, ¿no? O una adicción en general.
Tanto como el perfeccionismo en sí, no creo que sería considerado como un predisponente, pero sí algunos tipos de personalidad Por ejemplo, está muy bien descrito el tipo de personalidad A, que es la persona así muy rígida, que se estresa demasiado, que trata de hacer las cosas como que lo mejor posible, tiene ciertos factores en los cuales podría consumir sustancias, ¿no? Desde el alcohol hasta cualquier otro tipo de droga, pasando obviamente por el tabaco.
Y entonces ahí también entra a tallar las actividades que se pueden realizar para poder evitar ese tipo de adicciones, ¿no? O sea, lo ideal es que haya un medio ambiente tal que promueva buenos hábitos saludables, ¿no? Como bueno, se realiza aquí en la universidad, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que una persona, por ejemplo, no debería hacer? Bueno, si es que se puede hacer eso, ¿no? Para evitar alguna adicción o para evitar que, bueno, pueda ceder ante la presión del grupo, ¿no? Y que evite entrar en este tipo de adicciones.
Ya, en cuanto a lo que se puede hacer, nosotros lo que más recomendamos es actividades recreativas y actividades deportivas, ¿no? El deporte, desde lo más práctico, que sería caminar, hasta meterte a un gimnasio, si es que no hay tiempo, porque en realidad sí hay tiempo, si dosificas adecuadamente tu día, sí hay tiempo para todo. Entonces es un muy buen preventor de actividad, del consumo de sustancias, ¿no? Lo otro es el ambiente donde te encuentras. Si tú tienes una adecuada red de apoyo familiar, una adecuada red de amigos, entonces sí sería muy bueno para evitar el consumo, ¿no? Porque si bien nadie te obliga cuando ya eres adulto, pero sí vivir y convivir con gente enferma, porque si tú vives con personas que consumen cualquier sustancia, estás con gente que está enferma, que tiene una patología. Entonces, perdurar en esa idea, perdurar en ese ambiente también te causa patología, también te causa enfermedad.
Bueno, y no, aún lamentablemente no lo vemos como que es una patología, ¿no? Uh-huh. No es simplemente es como bueno, un mal hábito, pero sí está realmente considerado una enfermedad, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, definitivamente hay bastantes cosas por hacer, hay mucho trabajo en la universidad acá también. Uh-huh. Lo ideal es que uno promueva con ese tipo de programas también, tratamos de ayudar a la comunidad en general. ¿Alguna última recomendación, Jenny, que quieras dar a las personas que nos están escuchando, si es que están pasando por algún tipo de adicción o si es que consideran que tienen algún amigo que está pasando por alguna adicción?
Claro, yo lo que les recomiendo a todas las personas que están iniciándose en el consumo, porque estamos hablando obviamente de universitarios y de personal aquí, en su mayoría, que son jóvenes, uh-huh, es que entiendan que esto es una patología, esto es una enfermedad. Así como tú lo dices, no es un mal hábito, es una enfermedad que daña al organismo, que no solamente produce cáncer, porque eso es lo que más piensa la gente que produce, no. El cigarro produce mucho más allá que solamente cáncer. Produce infarto de miocardio, produce infarto del corazón, produce múltiples patologías pulmonares. Entonces, si están pasando por algún tipo de situación en la cual piensan de que hay alguna posibilidad de dependencia, acudan a nuestro centro médico o acudan a cualquier profesional en el área de salud mental para descartar la posibilidad de algún tipo de trastorno.
Perfecto. Bueno, Jen, queremos agradecerte por la visita. Ha sido nuestra psiquiatra Jenny Tadei del Servicio de Salud. Recuerden, si es que tienen alguna consulta, nos pueden escribir al Facebook del Servicio de Salud o también nos pueden visitar en el Servicio de Salud. Todos los profesionales estamos ahí para poder ayudar en todo lo que estén buscando, ¿no? Y finalmente, solo recordarles que puedes hacer las consultas también al Facebook de la radio, Radio Zona PUC, o también, bueno, ya lo mencioné, al Facebook del Servicio de Salud, Servicio de Salud PUC, ¿no? Y escuchar todos nuestros programas entrando a nuestro Facebook y dándole clic a la pestaña Radio Tu Salud en la PUC. En el siguiente bloque va a estar Fernando Velarde, ¿no? Continuando con el bloque deportivo, y conmigo será hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. Chao. Baby, I dare you to break my heart.
Estoy escuchando Zona Punk.
Esta es la hora en Zona Punk.
4:32.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Punk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Punk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona Punk.
Oye, y ahora que los de la TAI no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la
Podrán desaparecer los venados, pero Zona Punk no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tonta, guantizuyo, naranjal, tomás valle, gordo! ¡Sube el 3 ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escalas.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona Punk.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Punk!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona Punk.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Hola, hola, soy Fernando Velarde y estamos en el bloque deportivo del programa Tu Salud en la PUC. Y para este programa, para este bloque, tenemos una invitada muy especial. Se trata de Noelia Pasapera, que es la docente del Departamento de Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios y también es directora del programa de Zona PUC Radio Pedal, que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí. Quería, bueno, hablar un poco de tu experiencia en el 5º Foro Mundial de Bicicletas, que fue en Chile hace no mucho, hace un mes más o menos.
Hace los primeros días de abril, del 31 de abril más o menos hasta el 5 de abril, del 31 de marzo al 5 de abril, hubo este foro mundial, que es un foro que ya se ha convertido en algo muy llamativo, la actividad más importante para promocionar el uso de la bicicleta, que lo promueven básicamente los colectivos de activistas. Uh-huh. Y es apoyado, financiado por los gobiernos, por empresas, a veces por las embajadas, pero tiene una independencia en la organización. Entonces, para ganar este foro, uno postula, hay unas bases, tiene que haber una asamblea, votación y todo esto. Y nosotros, bueno, ese año ha sido en Chile porque ellos ganaron. El próximo año va a ser en México y en el 2018 ganamos nosotros en Perú.
Genial, es una gran noticia. ¿Lo va a organizar la universidad? ¿Dónde lo van a organizar?
No, como es una iniciativa de los colectivos activistas. De activistas, estamos viendo, ya con nosotros ganamos, se acercó la embajada de Dinamarca para decirnos que nos quería financiar. También estamos en conversaciones con otras embajadas, entonces financiamiento estamos buscando. Felizmente falta como año y 8 meses o 10 meses, pero se pasa volando.
No, claro, y cuando se trata de un foro mundial, digamos, estamos hablando de otras de otros términos, ¿no?
Sí, viene gente de todo el mundo, ¿no? Vienen docentes, académicos, vienen ONGs, empresas, va a llenar.
¿Cómo así nació tu pasión o tus ganas por ser activista en este mundo de la bicicleta? Digamos que no, si bien es cierto, no hay, creo que la mayoría de nosotros nos hemos subido a una bicicleta en algún momento de nuestras vidas. No todos la usamos, ¿no? A veces la dejamos de lado. ¿Cómo así nació tu pasión por ser activista?
Bueno, de niña, a todo el mundo, creo que como acabas de decir, a todo el mundo le regalaban una bicicleta y lo usaba y, bueno, lo veía como un juguete, ¿no? Pero lo que pasa es que yo siempre he vivido lejos de todo. Mi familia vive en Los Olivos. Entonces yo siempre renegaba, ya cuando venía a la universidad, cuando me iba a trabajar, por el sistema de transporte que hace años era mucho mejor o más tranquilo que ahora, imagínate. Y cuando iba incrementándose, yo decía, un día tengo que hacer esto, porque además en el colegio yo siempre, por ejemplo, veía que algo no estaba bien, y entonces como que iba, hacía cartas, ¿no? Entonces como que siempre he estado observando la manera de mejorar las cosas como están. Y también el sistema de transporte se sigue una gran frustración, porque es parte de un sistema grande, tienen que haber muchos factores y muchos grupos para poder resolverlo. Y entonces como que empecé a manejar bicicleta, yo ya era activista ambiental de un grupo que se llama MOSIC, que es el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, era voluntaria, y un día nos invitaron al Minam, a varios activistas, y ahí conocí a Octavio. Entonces ahí como que me dijo, oye, pero usa bicicleta, y veía que ellos podían, entonces yo también. Y fui la primera mujer en ser activista de Cicloacción, que es el colectivo creo que más antiguo de Perú.
Y también Cicloacción es el colectivo que tiene el programa aquí en Zona PUC.
Sí.
¿No? ¿Y cómo ha nacido también este programa? Porque, bueno, de un colectivo a un programa también hay un trecho, me imagino, que has recorrido, ¿no?
Claro, sí. Empezamos primero, nos dieron la oportunidad acá en la facultad y empezamos primero Octavio y otra persona más que también es activista, y luego yo ya, después de un año, asumir la producción, ¿no? Entonces, poco a poco, tú sabes lo que es producir un programa de radio, claro. No es nada sencillo. En realidad, tienes que tener todo bien elaborado, ¿no? Llamar por teléfono y tener un plan B, porque nunca falta. Y bueno, ahora, desde el año pasado empezamos a hacer entrevistas a otros activistas de otros países. Entonces, el programa está siendo escuchado por activistas de otros países, gente que nos conoce de otros países. En el foro también se volvió más conocido y así poco a poco. Es un trabajo de hormiga de hace tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo el foro, ¿cuáles son los temas que se tocan en un foro de bicicletas? Porque digamos que el término es bien amplio, ¿no?
Claro, hay varios días, es una semana, y cada día, al menos ese ha sido diseñado de esa manera, el de Chile. Cada día, por ejemplo, el primer día era más que todo lo que es movilidad y todo lo que es infraestructura. Y después puede ser el foro tenía una frase que se llama energía humana, poder ciudadano, que tiene que ver con todo, o sea, cuando uno maneja bicicleta, aplica la energía humana. Cuando tú utilizas un carro, es energía fósil, ¿no? Entonces, había como una especie de símil entre la energía que puedes generar tú, ¿no? Y que es humana, es gratis, y todo ese movimiento activista que sale también de la energía humana y de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, otro día fue acerca de los movimientos sociales, otro día sobre salud, ¿no? Es muy importante porque, por ejemplo, hay toda una palabra que es utilizada por el BIT, ¿no? Que es cicloinclusión, que es cómo incluyes la bicicleta en las ciudades. Uh-huh. Y una de las conclusiones del foro es que se debe, o sea, la bicicleta ayuda a la lucha contra la obesidad y la salud cardíaca, ¿no? Uh-huh. O sea, el cuidado cardíaco.
Claro, en realidad desde aquí también analizamos ese punto, ¿no? De la actividad física, ¿no? Cómo en realidad está totalmente relacionada, ¿no? Con los males cardíacos que ustedes uh-huh. ya mencionaron, ¿no? Y a veces uno piensa que tienes que inscribirte a algún deporte o tienes que meterte al gimnasio para comenzar a hacer algo por tu salud. Uh-huh. Y no, en realidad desde movilizarte, el simple hecho de movilizarte de tu casa a tu centro de labores o a tu centro de estudios, uh-huh. en bicicleta estás haciendo bastante por tu salud, como
sí, ustedes, también como te ayuda a bajar de peso, reducir, ¿no? Los niveles de obesidad que en el mundo son amplios. Y así cada día tenía un tema y bueno, haciendo énfasis en todo lo que es salud también, había muchas experiencias interesantes, ¿no? Y la misma OMS apoya o incentiva el uso de la bicicleta porque ayuda en la salud de las personas. Entonces cada día tiene un tema y todos los activistas exponen, bueno, hay una selección para las exposiciones, te seleccionan, exponen y también vienen, por ejemplo, expertos internacionales que son expertos en urbanismo, ¿no? O académicos. Entonces es un mix de todos los que tienen el conocimiento y la experiencia, pero también desde el punto de vista académico. Entonces es bien interesante, ¿no?
Claro, genial. En realidad, todos deberíamos montar bicicleta o hacer actividad física, pero, por ejemplo, hay a la gente que quiere montar bicicleta, pero tal vez siente que la ciudad es un poco agresiva con los ciclistas, porque uh-huh. digamos también debe ser uno de los temas que ustedes deben deben tratar. ¿Qué recomendaciones les darías o qué uh-huh. o qué conclusiones se llevó en el foro ante
claro.
la seguridad, ¿no?
Ay, mira, hay uh-huh. todo tipo de temas, incluso el tema de género, porque también tocamos ese tema de género porque hay todo un acoso callejero, ¿no? Y a las mujeres ciclistas lo mismo, y a las mujeres hay un indicador, ¿no? Que dice que mientras más mujeres y población vulnerable maneja bicicleta en una ciudad, es entonces mucho, es una ciudad más amigable con la bicicleta, ¿no? Ahora, nosotros, para las personas que recién van a empezar a manejar bicicleta, lo que les recomendamos es que primero salgan en un entorno seguro. Por ejemplo, si tú no estás acostumbrado, lo que tienes que hacer es de repente ir a comprar el pan que está a 10 cuadras de tu casa en bicicleta, ¿no? Hacer estas compras, que ya no utilizar tu auto, sino las compras que están cercanas, a hacerlas en la bicicleta. Ir por ciclovías, ¿no? O sea, primero estar seguro, sentirte seguro.
Dar vueltas al parque, sí. ¿no? Hasta que domines el tema.
O salir con un amigo que ya tiene bastante tiempo manejando bicicleta para que te ayude, ¿no? Para que te guíe. Y un amigo que tenga paciencia.
Sobre todo.
Sobre todo.
Y en cuanto a los países que bueno, que pudiste ver, definitivamente hay algunos países que están más avanzados que otros, ¿no? En
sí.
el tema. ¿Cuáles crees que son los países que, digamos, tienen el tema mejor trabajado, que tienen, uh-huh. digamos, una mayor inclusión de los que fueron al foro?
Sí, hay como que nosotros hemos detectado como dos tipos, ¿no? Hay unos que son, por ejemplo, promovidos, por así decirlo, por el Estado y las municipalidades, que el Estado invierte mucha cantidad de dinero en su sistema de transporte y el sistema de transporte considera la bicicleta. Y hay otros países, como, por ejemplo, este es el caso de Chile, más que todo Argentina, que tiene más kilómetros de ciclovía, sobre todo en la ciudad de Rosario. Es, creo, a nivel de Latinoamérica el que tiene más kilómetros de ciclovía, que eso ayuda a que las personas se sientan más seguras y utilicen la bicicleta. Pero hay otros casos, como Ecuador y como también Chile, que los colectivos de activistas han empujado a que esto, o sea, han exigido, porque son masivos, imagínate. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día una masa crítica. Normalmente van 80, 100 personas, máximo 200 personas. En Chile van 5.000, 6.000 personas que paralizan el transporte. Entonces, las autoridades se dan cuenta de eso y ya lo ponen en su agenda. Entonces, son los ciudadanos que empujan, ¿no? Entonces, los avances, los países que nosotros tomamos como referencia es Argentina, por esta interacción entre el Estado, las municipalidades y los colectivos. Pero también es Chile y Ecuador y también Brasil por el movimiento ciudadano que luego ha empujado a que las autoridades lo tomen en cuenta.
Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando de este uh-huh. tema que está muy interesante, pero antes nos tenemos que ir a una pequeña pausa uh-huh. comercial y volvemos con tu salud en la PUC.
falta su tutor.
Mister, ¿qué radio es esta que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Sonapu.
Tu radio por internet.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. No te olvides que ahora ya puedes escuchar todos los audios del programa en el Facebook del Servicio de Salud, ¿no? Encontrarás una pestaña que dice Radio Tu Salud en la PUC. Así que ahí están grabados todos nuestros audios si es que no nos pudiste escuchar en vivo. Bueno, estábamos hablando con Noela Pasapera, que es la directora de Radio Pedal y docente de comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de nuestra casa de estudios. Y estamos hablando acerca de su experiencia en el Foro Mundial de Bicicletas, ¿no? Y bueno, estábamos comentando un poco acerca de que allá hay algunos países que nos sacan una cierta ventaja, ¿no? En cuanto al uso de la bicicleta, ¿no? Pero ahora quiero tocar un poco ya nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sientes que nuestras autoridades están manejando el tema? ¿Cuánto nos falta para llegar a este ideal, según tu visión?
Uh-huh. Es triste, en verdad, porque, bueno... No hay un sistema, ¿no?, de transporte que integre no solamente el transporte sostenible, sino también no hay un sistema de transporte público decente, digno. Entonces eso complica todo, porque todo el sistema es un caos. Ahora, hay municipalidades como la de San Borja, Miraflores, San Isidro, que están haciendo un esfuerzo por mejorar su sistema de transporte.
Creo que hace poco hubo un problema con la municipalidad de San Isidro. Creo que quería hacer, digamos, una ciclovía, sí, y peatonal una avenida y salió medio mundo a reclamar. Entonces,
sí, creo porque tenemos ese chip, ¿no? De, por ejemplo, ya la calle me pertenece, es mía, o sea, estés en cualquier sector, uh-huh, y de apropiarse, ¿no?, de algo que le pertenece a todo el mundo. Entonces hubo ese problema. Y el alcalde, bueno, simplemente lo tenía en el plan y es algo que le tiene que devolver a la población y está en funcionamiento. Y además, como estas experiencias ya han tenido, por ejemplo, en Bogotá, una experiencia similar donde todo el mundo se negaba, ¿no? Entonces el alcalde de esa época, Peñalosa, también como que fue criticado por peatonalizar calles, por tener más ciclovías, más espacios públicos. Pero luego lo que sucede es que las casas tienen más, o sea, son mejor valorizadas, ¿no? Los terrenos también, entonces todos esos espacios son más valorados también económicamente y también en la calidad de vida. Y entonces los propietarios ahí luego cambian su chip y dicen, esto sí en realidad era bueno, ¿no? Pero todavía ahorita no lo ven.
Claro, lo que pasa es que no hay muchos casos similares en Lima, ¿no? Tal vez no. La gente no se da cuenta que dándole una importancia al espacio público, a lo público también, se ve beneficiada la gente que tiene un terreno, una propiedad en dentro de ese espacio, ¿no?
Sí, lamentablemente todavía no, como no hay otros ejemplos, no lo pueden ver, no lo pueden comparar. Y cuando tú dices, sí, pero esto pasó en Bogotá o en otro país, peor si mencionas Europa, dices, pero tú no estás en Holanda. Y en realidad te critican por eso, ¿no? Por querer aspirar a tener un espacio amigable, ¿no?, para las personas. Y bueno, es poco a poco, es un trabajo de años. Porque, por ejemplo, hace poco han recuperado el río Mapocho en Chile. los mismos ciclistas, ¿no? Porque era un río, estaba todo en un lugar que era foco de contaminación, delincuencia, ¿no? Y poco a poco los ciclistas pedían permiso a la municipalidad y al gobierno central para que abran por algunos días. Y ahora en el Foro Mundial de la Bicicleta estuvo abierto 6 días y el último día fueron 70 activistas a entregarle las conclusiones del Foro Mundial a Bachelet, y ella le dio un presupuesto a este lugar, este espacio público, y ahora ya lo van a abrir por los 365 días del año. Pero para eso han tenido que pasar, ellos tienen 20 años de activismo, y ahí estar y estar ahí. Es un trabajo de hormiga en realidad, y espero que ahora parece que hay más grupos nuevos, espero que sigan habiendo más grupos, más gente que sea consciente de que en realidad una ciudad a escala humana, o sea, hecha para las personas, es un hábitat mejor para todo el mundo, ¿no? Hasta desestresa, ¿no?
Sí, bueno, creo que nuestra ciudad ahora no piensa tanto en el transporte público, como tú mencionabas, o en los medios de transporte público, sino más bien prioriza el automóvil, ¿no? Hacer claro. Más, agrandar más las pistas, que tal vez no necesariamente sea la solución, ¿no?
Y el bypass, o construir, o sea, en realidad le están dando la predominancia a todo lo que es la construcción de autopistas para autos, cuando en realidad menos del 20% es el que tiene un auto propio, ¿no? Más del 70% es el que se moviliza en transporte público. Entonces esto debería ser un estudio que sea para las mayorías, pero acaso sea al revés, y la tendencia a nivel mundial es en favorecer a la mayoría el transporte público, ¿no?
Claro, y sobre todo al transporte sostenible, ¿no? Uh-huh. Sostenible en el tiempo, digamos que lo único, el transporte en bicicleta no le hace ningún daño a nadie, en realidad te favorece,
al contrario,
favorece,
¿no?,
a las personas.
Varios puntos a favor.
Claro, y bueno, ¿qué se viene haciendo en la universidad? Tú que estás más cerca, digamos, uh-huh, al activismo y también perteneces a la universidad, uh-huh, la universidad, ¿qué cosas ha estado haciendo en favor de...?
Yo sé que la DARS, uh-huh, está armando, se han comunicado, bueno, una de las personas, pero todavía no se ha hecho muy oficial, una mesa de transporte sostenible, y está integrada por alumnos y algunos profesores, y está llamando a algunas personas para poder conversar acerca de este tema al interior de la universidad. Aparte de que, bueno, ya ha hecho estos asentamientos para bicicletas que se llenan, ¿no? Y tendrían que haber más, de repente también mirar a la universidad como un hábitat, es un ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú incentivas a que la gente venga en bicicleta, debería de haber de repente una ciclovía al interior de la universidad. Habría que hacer un estudio, ¿no? O sea, que le indique a los ciclistas por dónde tienen que ir, ¿no? Bien señalizada y que sea interconectada. O sea, hacer como una pequeña ciudad, pero dentro de la universidad.
Claro.
Pero sí hay varias iniciativas.
También un tiempo hubo las bicicletas,
sí,
¿no? Que en la cual podías usarlas para transportarte.
Tipo así, haciendo un símil sistema público de bicicletas, ajá, que en otros países o en otras ciudades. Aquí me pareció genial, pero también lo mismo, nos falta conciencia para poder cuidar las,
sí,
cosas, para
realidad,
darle buen uso.
Para los que no saben, la universidad puso a la disposición un grupo importante de bicicletas, ¿no? Para que la gente que desee las use de un paradero a otro y se traslade, ¿no? Pero lamentablemente, los mismos alumnos, bueno, los usuarios, ¿no?, en realidad, no supieron cuidarlas, ¿no? Y en 6 meses ya casi no había... Casi ya no habían bicicletas, ¿no? Eso fue una lástima, ¿no? Porque, bueno, era una iniciativa que a mí me parecía súper, súper importante, ¿no?
Sí, era muy, muy bonita la iniciativa, pero esperemos que podamos hacer un trabajo de repente de concientización para los usuarios en general, para que de repente regresen, ¿no? ¿Cómo será? No sé muy bien, hasta ese nivel, no sé.
Claro. Y en cuanto, ¿qué nos podrías contar un poco de Radio Pedal, que es un que viene todos los lunes, martes?
Es todos los lunes.
Todos los lunes
a las 4 de la tarde. ¿No? Nos pueden escuchar, si no es en vivo, bueno, salimos al aire, pero también lo grabamos, tenemos un podcast. Ustedes googlean Radio Pedal Perú, porque hay otra Radio Pedal en Ecuador, y se ha armado. Hay una pequeña anécdota. Hay un profesor de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Católica de Puerto Rico, que escuchaba nuestro programa y tuvo que venir a dar unas charlas acá, era fan, y luego nos conoció, le hicimos una entrevista y inspirado en Radio Pedal, hizo su propio programa, o sea, con otra emisora ahí en Puerto Rico, que se llama Pedal también.
Ah, genial, se mantiene la marca,
sí,
como para
como una especie de red.
Claro. Ajá. Genial. Uh-huh. Entonces, ¿puedes invitarlos a los oyentes a, sí, escuchar la radio antes de que
bueno, sí, ya saben, nos pueden escuchar los lunes a las 4 de la tarde. Esto es producido y conducido por los mismos activistas de Cicloacción. Y hoy día también hay una masa crítica. Vayan al Facebook de Cicloacción, es en el Parque Kenia de la Espalda, y vamos a estar ahí estampando polos gratis.
Genial, con el propósito de que la gente haga más visitas.
Sí, así es.
Ok, muchas gracias, Noelia.
Gracias,
ha sido
Fernando,
genial otra vez bueno, compartir contigo, ¿no?
Gracias, ¿no? A ti,
así que bueno, ya estamos en contacto para cualquier otro evento, cualquier otro tema que tengan que difundir acá, nosotros encantados.
Perfecto, gracias.
Y bueno, para todos los oyentes, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, y ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook de Tu Salud en la PUC, y ahí pueden escuchar todos nuestros audios. Así que bueno, esto ha sido todo por esta semana, y nos vemos el próximo viernes a las 4. Adiós. Feel it coming.